Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia. Declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
El río de tu sueño cantará el abecedario del agua. Tendrá árboles como llamas verdes chisporroteando alondras. Y altos bambúes cazarán el girasol de las lunas en el río de tus sueños que solo tú remontas. El alba será un loto que perfuma la muerte de tus noches. De picotear estrellas estarán ebrios tus pájaro moscas. Habrá remanso y un polen que hace dormir al viento en el río de tu sueño que solo tú remontas. Con mi remo al hombro he visto zarpar 100 días. Mis hermanos pelarán la fruta del mundo, la más roja. Con mi remo inútil, a lo largo de las noches, busco el río de tu sueño que solo tú remontas. Canción, Leopoldo Marechal. Muy buenas tardes, gracias por estar y ojalá te quedes durante estas casi 2 horas para compartir músicas y palabras que nos comunican, que apelan a la emoción para sentirnos más acompañados en estos momentos tan particulares y complicados que estamos viviendo. Mi nombre es Sergio Quartucci. Y hasta las 20 por Nacional Bariloche, en la radio pública, AM590, FM95.5 y su señal de internet, esto es Caja de Resonancia.
Una voz, un color, nuestros sonidos hechos canción, una vida y una obra, un decir y un vibrar que nos transforma, un oír y un mirar, mirar y mirar. Artista del día en Caja de Resonancia.
A diferencia de lo que venimos haciendo, o sea, de elegir un artista para que nos acompañe en la primera parte del programa, hoy este artista será el protagonista exclusivo de Caja de Resonancia. Para hablar de él, tengo que comenzar con una autorreferencia. Hace unos 30 años, más o menos, estando yo por cuestiones laborales en la ciudad de Neuquén, y a raíz de un hábito que tenía entonces, revolver en las disquerías buscando esa música que generalmente no está en las vidrieras, me encontré con un cassette cuyo contenido me llamó la atención desde el título de las canciones. Yo creo que si algo me enseñó este laburo es a tener un panorama más o menos cercano al contenido de un disco, de un disco compacto, de un cassette, de un vinilo, leyendo el título de las canciones. Acá aparecían algunos temas con títulos que a mí me pegaron y me dijeron, acá debe haber algo bueno. Sobre la obra, Milonga Tablonera, Otra Esperanza, Desde el Billar, etc. El protagonista de este disco era un señor llamado Beto Azurey, del cual no sabía absolutamente nada. Compré el cassette sin escucharlo y al abrir la gráfica me entero que contaba con participación de músicos notables del momento: Lito Nevia, César Franov, Bernardo Baraj, Raúl Carnota. Bueno, tomé el cassette, emprendí viaje desde Neuquén en auto hasta acá y lo primero que escucho es una voz bien porteña que, en una especie de murgandombe, me dice: qué lejos quedó Plaza Francia, el tiempo no perdona ni las flores, la miel de los 60 sabe rancia y la magia no tiene transistores. La pucha, no dije la pucha, dije otra. Acá se van a escuchar cosas interesantes. Y así fue. Casi gasté el cassette entre Neuquén y Bariloche poniéndolo en autorreverso y escuchándolo no sé cuántas veces a lo largo de los 430 kilómetros. A ese artista le perdí la pista. Estamos hablando de una época en la que no había la comunicación de hoy, para bien y para mal, para las dos. Siempre me interesó saber de él. Y después, con el tiempo, con la aparición de los nuevos medios, descubrí que seguía componiendo. Pero yo quería hablar con él. Y lo logré. Quería que me cuente su historia. Y gracias a un querido amigo común, Gabriel Torres, que con su música siempre se da una vuelta por el programa y cuando podemos lo llamamos por teléfono para charlar con él, fue el que hizo el milagro. Así es que pude tener una larga charla telefónica con Beto Azurey después de varios contactos previos que, entre otras cosas, sirvieron para reconocernos compañeros. Y Beto va a ser el protagonista del programa de hoy a través de algunas de sus canciones y reproduciendo algunos fragmentos de esta larguísima charla en la que ahora sí vamos a conocer bien su historia, su pensamiento, su militancia dentro del arte y otras hierbas. Antes de comenzar a escuchar la charla, te propongo abrir el programa con la primera canción que yo escuché de él, la que abre ese maravilloso disco que se llama Alma de Wynn.
Perdona ni las flores, la miel de los 60 sabe rancia y la magia no tiene transistores. Los hippies curtiendo traje trafican los derechos en estadio, los reyes, los bufones y sus pajes se han puesto con el tiempo menos amigos. Y yo desde el billar miro las marchas y jugando a tres bandas llega el día. La radio manda canciones para muertos. ¡Qué viejo está García, madre mía! Y yo tiro un macé mientras no mira el trompa que en la barra relojea. Lo mío es lo de siempre todavía. Insisto en el billar y en la pelea. Canciones como puñales, fogatas que en la noche se ven lejos. ya mi corazón manda señales, muriéndose de amor, aunque esté viejo. Y yo vuelvo a ponerle tiza al taco y silbo mientras mido los diamantes. Yo quiero ser mejor, estoy en eso, como dijo Navarra, a ver si sale. Mientras mido los diamantes, yo quiero ser mejor, estoy en eso, como dijo Navarra, si me sale.
Escuchábamos a Beto Azurey de su disco Alma de Wynn, Desde el Villar, letra y música de Beto Azurey, con quien dialogamos telefónicamente, y ahora sí, lo pongo al aire a través de la grabación para que nos cuente parte de una historia en la que la música siempre estuvo presente, si bien él durante muchos años no se subió a los escenarios. Bueno, que te lo cuente el Beto mejor, vamos.
Hace 30 años que te escucho, pero sé muy poco de vos. Y me gustaría que me cuentes todo lo anterior, cómo llega la grabación de ese disco de Alma de Wynn en el 89, cuando ya tenía más de 30 años. Me imagino que ya tendrías alguna trayectoria, ya habías andado por algunos escenarios de Buenos Aires, ¿no?
Sí, mira. Yo arranqué a tocar en el año 77-78, se terminaba la colimba. Ajá. Mi colimba, arranqué a tocar con un cuarteto que integrado por Eduardo Zucari, Virginia Vázquez Gamboa y Estela Tarraba. Era un cuarteto vocal, básicamente, ¿viste? O sea, y hacíamos cosas de otros, no hacíamos cosas mías, hacíamos el único tema que hacíamos propio era un tema mío, una zambita mía, y después hacíamos muchas cosas de Chabuca, muchas cosas del romancero del español, digamos, o sea, un cuarteto tradicional de los años de fines de los años 70. Y en el año 80-81 dejo ese cuarteto y ya empiezo a tocar, pero con temas míos. Ya arrancó como solista y aparte ya no hago canciones de otros, sino que empiezo con canciones mías o con poemas de amigos musicalizados por mí. Y en el año 81, mi primer show importante, digamos, mi primera actuación importante es en La Trastienda, pero en La Trastienda vieja, en La Trastienda de Tames y Gorriti. O sea, la trastienda fundadora de esta trastienda ahora postmodernista de San Telmo, ¿no? Y en esa trastienda tocaba Dios y María Santísima, porque era todavía la dictadura, todavía algunos problemitas, qué sé yo, y ahí tocaba medio mundo. Algunos muy conocidos, como Lito, como Negro Rada, como Heredia, como los Supay, y otros más desconocidos, como el Negro Andino, como Horacio de Tomaso, como yo, como el Negro Prat, creo que el Negro también tocó en la trastienda, Alejandro del Prado, que ya venía pisando fuerte, Y entre el 81 y el 83, o sea que la dictadura se viene ablandando, digamos, y el post-Malvinas la ablanda mucho más, digamos, el fracaso del proyecto político Malvinas la deja directamente grogui. Ahí explotan el sistema de bares de Buenos Aires, ¿viste? El Ciudadano, Bar Latino, la Trastienda, que ya era todo un ícono, la Casona del Conde de Palermo. Bueno, ahí florecían mil flores, diría Mao. Y ahí, bueno, o sea, tocábamos muy entreverados. Esto estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, tocábamos muy entreverados, tocábamos, hacíamos show juntos, entonces era Orlando Miño con Carlos Sandino y Beto Azuley, o era Beto Azuley con el Negro de Tomaso, y así giramos por montones de boliches, con mayor o menor suerte. Es impresionante la cantidad de música que se generaba en ese momento. Y en el año 82... más o menos, ¿viste? O sea, poquito de hacer, como dice Alejandro de Prado, yo vengo de otro siglo.
Exacto. Los dos venimos de otro siglo,
creo que es en el 82 que Lito vuelve definitivamente de México a establecerse en Argentina.
Claro, sí, 81, 82, sí.
Sí, y ahí yo empiezo a laburar en Melopea, en la productora.
Ajá.
Empiezo a laburar, más allá de la música, empiezo a laburar en la producción de Lito, ¿no? Y en las giras de Lito, y en el primer Obras de Lito, con los músicos del centro, qué sé yo. Se van mezclando cosas, y este paso por Melopea es lo que hace que, un tiempo después, cuando yo llego al Alma de Wynn, yo me dé el lujo de tocar en Alma de Wynn con las bestias con las que toco.
Sí.
Porque Alma de Wynn es un seleccionado.
Y mira, acá tengo la ficha. Bernardo Baraj, Raúl Carnota, Enrique Norris, Cacho Tejera, Carlitos Andino, Gustavo Souto, bueno, sí, de una selección de músicos del momento.
Sí, ¿no? César Flanov.
César Flanov, Lito, obviamente.
Bueno, Lito siempre. Se fue un disco, viste, que yo escuchaba las bandas de antes de ponerle la voz, y decía, no le pongamos la voz que lo arruinamos, esto suena de puta madre. Claro, dejémoslo así, o sea, hagamos un disco instrumental. Pero bueno, o sea, yo había hecho un disco antes, que fue un disco hecho muy a pulmón, que era Canciones de la Tribuna.
Ah, ese no lo tengo, ¿ves?
No, ese no lo tengo ni yo.
Ajá. No lo tengo físicamente, ni tampoco lo tenía como dato.
Claro, Canciones de la Tribuna fue un disco que hicimos con 4 o 5 amigos, a los ponchazos, y que lo editamos, viste, a lo chiriguano, en cassettes, lo vendíamos en los conciertitos, y ahí estaban temas que quedaron afuera de cuando yo hago el disco, temas que yo quiero mucho, pero que quedaron en ese disco encerrados, y yo ahora ando con ganas de volver a grabarlo, ese disco. No de recuperar la grabación antigua, porque no sé ni dónde están los masters ni nada, sino volverlo a hacer, ¿no? Porque ahí estaba Olivos, ahí estaba Retrato de Nosotros, estaba Chabuca, que era un tema que yo adoro, que es Valsecito, pero no dedicado a Chabuca Granda. Pero bueno, ahí quedó a su paso Canciones de la Tribuna. Y el único tema que está de Canciones de la Tribuna que se repite en Alma de Wynn es La Tablonera.
Hay milonga tablonera entre bombo y redoblante, vinchita celeste y blanca mandando siempre adelante. Hay solcito del domingo, es casi misa cantada, la cancha es una cunita cuando se amaca la hinchada. Fiesta de los papelitos, canto y vuelo de bandera, va llegando por la calle una barra cadenera. Si se alimentan a goles, a taquitos y gambetas, si no piden otra cosa que sudar la camiseta. Si cambian todo por nada, tiran lo poco que tienen. La gola pa' los cantitos hasta que el labón reviente. Si les cerraron la vida cuando cerraron la fábrica, si les voltearon los sueños cuando voltearon la casa, si están hartos de promesas de esperar hasta mañana, y porque tienen memoria siguen cantando la marcha. Si son la patria caliente que no aguanta más macana, y porque siguen con vida, son la ternura y la rabia. Ay, milonga tablonera, ay, milonga inadaptada, no la busque que la encuentra, y si la encuentra se arma. Ay, la barra cadenera, volviéndose a la barriada, volveremos, volveremos, aprometiendo la hinchada. Ay, la, 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 la.
Beto Surey, Milonga Tablonera, de su disco Alma de Win, de 1989. No te lo dije hasta el momento, pero aunque te parezca mentira, ya escuchaste dos temas, y si vibras un poquito con este tipo de música, te va a parecer increíble que esta fue la última grabación de Beto Surey. Desde 1989 solamente ha aparecido en algunos trabajos como artista invitado. Ahora nos va a contar por qué ese alejamiento de los escenarios.
Mira, dos cosas. Una tiene que ver con dos cosas. Yo en un momento, cuando el disco sale, yo estoy laburando. O sea, yo durante 10 años viví de la música. Como decía Rodolfo Mederos, a veces se vive de la música, a veces se muere de la música. Porque me recontra cagaba de hambre. Cuando yo grabo el disco, que es el año 89, me pasan dos cosas extraordinarias. O sea, grabo el disco, pero mi pareja de ese momento queda embarazada. Y van a ser mi hija. Y a mí me agarra una cosa muy, muy... Me aterro. Me aterro porque con mi estómago yo estaba dispuesto a hacer lo que se me diera la gana, con el estómago de mi pareja también, porque mi pareja estaba dispuesta,
claro,
a eso, pero que el hijo no, ¿viste? Un hijo no puede, o sea, bueno, lo puedes cagar de mano a un hijo. El estómago y el de la que se compra tu película está bien, pero... Y entonces ahí me pongo muy loco y empiezo a hacer dos cosas. Empiezo a laburar en publicidad, empiezo a laburar en una agencia de publicidad, en la de Pepe Bistur, en la que fue secretario de medios de Néstor.
Sí.
Yo a Pepe le jingleaba, le armaba inglesitos para candidatos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y un día me dice, che, dice, no querés ser creativo publicitario. Le digo, mira, Pepe, yo no tengo idea de lo que es, no estudié. Me dice, no, dice, pero dice, no importa, dice, a vos se te ocurren las cosas. Y bueno, tenías oferta, fui y le dije, mira, digo, a ver si probemos, y entro a trabajar con Pepe. Yendo a trabajar con Pepe, yendo a trabajar en una agencia de publicidad, y hago una carrera medio meteórica porque arranco como junior, como cualquier tipo que arranca en publicidad, y al poquito tiempo soy senior, y al poquito tiempo soy director creativo. de la agencia. Pero todo eso que me venía pasando bien en el laburo, me venía durmiendo la música.
Claro.
Y se ve que lo de tener hijos me gustó porque cuando Soledad tenía 4 meses, mi mujer estaba de nuevo embarazada. A mí me agarró como un ataque de no soy más músico. Pero así, no soy más músico. Cosa que se negaba en que yo seguía componiendo y seguía escribiendo, pero no tocaba. Y así estuve mucho tiempo, mucho, mucho tiempo.
Bares que guarda Buenos Aires, esos restos de historia en una esquina, donde aún el vermú sigue mandando. Su antigua y tanguera disciplina.
Vez, asunto de otros puntos cardinales, una luna partida en tres mitades y un kurda que la mira en el cristal. Pares, percuta que me dan los jubiletes, infancia que se tranza en ramilletes, palopa de la que no hay en Europa. Y el hambre de invitado principal. Bares, tu mesa nunca pide explicaciones. Cuando el amor se va deja canciones y el húmedo consuelo de extrañar. Bares, se tranza la esperanza y lo que queda lo lleva el mozo junto a las monedas. Intento defenderte de la muerte, pero hay mucha guadaña que parar. Bares, nunca voy a entender cómo es la cosa. Arriba del mantel hay una rosa y un pibe convertido en mariposa. Me tira una estampita y un puñal. Bares, te vengo a preguntar qué hacer conmigo. Cuando entren a juzgarse mi testigo, que yo aguanté parado hasta el final. Lugares donde voy a quemar naves, asunto de otros puntos cardinales.
Acá teníamos a Beto Azuley como compositor y músico invitado. Este tema forma parte del disco Carnaval en Blanco y Negros de la murga en banda La Flor y Nata, integrada por Ana Jerez, Richard Benítez, Roberto Caruso, Agustín Artale, Claudio Di Stefano, Tato Serrano, Juan Manuel Cetera y Marcelo Medina. Esta canción que escuchábamos se titula Bares y su autor y compositor es Beto Azuley, que además aparece como invitado interpretando como solista la primera parte del tema.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Seguiremos reproduciendo fragmentos de la charla telefónica que mantuvimos con Beto. Vamos a conocer un poco más de su historia, vamos a llegar hasta su presente. Te anticipo que está volviendo a los escenarios desde hace un tiempo y que apenas las circunstancias lo permitan, va a concretar un proyecto fonográfico muy, pero muy importante. Pero antes de seguir con la historia en sí, quiero compartirte esta anécdota muy graciosa que me contó Beto por teléfono y me parece que vale la pena escuchar.
Las nenas ya grandes, mis hijas ya grandes, o sea, de 7, 8 años, 9 años y 8 años, las tengo que llevar a la costa porque las tías las esperaban para pasar una temporada con ellas. Sí. Las dejo en la costa, en Villa Gesell, un poquito más arriba. Y volviendo con el auto, veo un tipito con una guitarra, viste, en la ruta, y paro, viste, paro y lo subo. Entonces, bueno, sube, ay, ¿qué haces? Dice, no, yo soy músico callejero, dice el pibe. Pero en Gesell, por eso no era Gesell, era más adelante. Claro. Dice, pero en Gesell no te dejan tocar, te piden permisos, qué sé yo. Bueno, puteaba el tipo. Le digo, che, ¿y qué haces? Me dice, no, dice, yo hago temas no hago temas míos, dice, hago temas de Lalo de los Santos, de Ale del Prado, de Abonicio, de Beto Azuley. Le digo, le digo, mirá vos, o sea, ¿qué haces de Beto Azuley? Dice, no, dice, hago desde el billar, hago el Alma de Wynne, hago la Tablonera. Sí. Digo, ¿sabés quién soy yo? Me dice, entonces me dice, no, yo soy Beto Azuley. Dice, no, Beto Azuley vive hace mucho tiempo en España. No, bueno, sos Beto Azuley es un tipo que se fue a vivir a España hace mucho tiempo. Que ese tipo tiene toda una película mía, ¿no? Y fue toda una discusión durante todo el viaje acerca de si yo era o no era Beto Azuley. El tipo era de La Plata, entonces en ese momento era gobernador Felipe, sí. Solá, y secretario de Cultura de Felipe era Jorge Marciali.
Claro.
Entonces le digo, o sea, este es el teléfono de Jorge Marciali, llámalo, decirle que te estuviste con Beto Azuley, que te quiere un show, esos shows callejeros que armaban en ese momento, armaban, viste, así showcitos chiquitos, viste. Sí. Y el tipo, viste, agarró el teléfono, todo, qué sé yo, y bajó a la entrada de La Plata. Y a la semana me llama, ¿no? Se me anunció el teléfono y me dice, Beto, digo, sí, me dice, sos Beto. Digo, ¿cómo soy Beto? Me dice, sí, yo soy el tipo de La Plata. Me dice, ¿vos sos Beto Azuley? Digo, sí, pelotudo, soy Beto Azuley, te lo dije. Dice, no, dice, pero le llamé al Jorge Marciali y me atendió y me dio un show. el tipo seguía pensando que yo no era Beto Azuley. Cosa que dije, la puta, yo seré Beto Azuley, esto ya la empecé a dudar yo. Dije, ¿yo seré yo o yo me la habré inventado esta, no?
¿Quién le diría que más tarde o más temprano esta ciudad le nacerían hijos cantores por los barrios del Gotán? Que van cantando y preguntando por la murga en las esquinas, que no precisan olfatear la cocaína para sentirse dueños de su libertad. ¿quién le diría que debajo de la mugre y del disfraz siguen con vida una manera de vivir y de cantar? Que la vereda de enredaderas colgadas de los balcones siguen pariendo a Dios gracias los varones que andan con ganas de entonar una vez más. ¿Quién le diría que latiendo como un loco corazón en las esquinas, enterrado en la maceta de un malvón, que terminaría la canción de la ciudad que no murió? En la sombra de un saguán se esconderían las cancioncitas donde vive el carnaval. Que la comparsa mira la farsa que montaron los doctores, y en las murguitas cantan los tiempos mejores pa' que los pibes las aprendan a extrañar. Diría que latiendo como un loco corazón en las esquinas, enterrado en la maceta de un malvón, terminaría la canción de una ciudad que no murió, la canción de una ciudad que no murió, la canción de una ciudad que no murió.
Esta maravilla que escuchábamos, escrita e interpretada por Beto Azuley, no está en el disco Alma de Wynn, sino que aparece en una recopilación que ese mismo año, 1989, editó el sello Melopea, Valerosos Corazones Compañeros, y allí hay dos temas del Beto. Uno es este, que se llama Murga y Malbón. La vuelta a los escenarios de Beto Azuley. ¿Cuánto tuvo que ver con ello la murga en banda La Flor y Nata y sobre todo un compañero murguero del Beto que se nos fue inesperadamente hace aproximadamente 2 años? Carlos Andino.
Un día un fotógrafo de Crónica, del diario Crónica, me dice, che, Beto, dice un amigo mío, me dice, che, dice, hay un grupo, La Flor y Nata, que hace temas tuyos, dice, ¿por qué no los vas a escuchar? Dice, porque la verdad es que hace temas muy lindos, las versiones son muy lindas, qué sé yo. Y yo la verdad es que soy muy mal arriado con mis temas, ¿viste? O sea, con las versiones que se hacen de mis temas. Uh-huh. Pero fui a escucharlos. Me acuerdo que tocaban en La Manzana de las Luces, uh-huh, ahí atrás de la Ciudad de Buenos Aires. Y hacían Murga y Malbón, El Quien Debía, y hacían hay Alma de Wynn, y dos versiones bellísimas, viste, bellísimas. Entonces, como terminó el concierto, me fui al camarín, viste, digo, che, mira, yo soy Beto Azuley, gracias por lo que están haciendo, y de ahí pegamos una así como una onda y una amistad de la puta madre. Y a partir de ahí yo empiezo a volver a subirme a los escenarios, no con shows míos, pero sí, cada 2x3 invitado por La Flor.
Ah.
Y aparte La Flor empieza a meter temas míos, porque mete Murguiondo, mete Bares, mete 4 o 5 temas, mete 4 o 5 temas, y es más, en el segundo disco de ellos, La Crítica de Pepino de 88, sí, que es bellísima, sí, me la dan a mí de solista.
Claro.
O sea, ellos la tocan, pero la voz solista soy yo. Así que bueno, pero seguíamos. Yo seguía componiendo, eso sí, yo seguía componiendo, seguía tocando, pero no armaba shows míos. O sea que ya te digo, o sea, ya vamos del año 89, ya vamos 20 años para adelante. Claro. O sea, son 20 años de no aparecer, de no difundir mi obra a través por mí mismo. Y ahí, que hace 3 años atrás, 4 años atrás, no hace tanto, sí, 4 años atrás. O 3 años atrás. Carlos Sandino, que es un hermano mío, o era un hermano mío, al que conocía de el bar latino del año 82, donde se hacía una juntada de músicos, ¿sí? Me llama a comer a la casa, me dice, no, dice, yo a patadas en el culo, pero te subo a los escenarios, vos no podés no tocar, qué sé yo, déjate de joder, esto, lo otro, armemos un show juntos, y ahí yo vuelvo a tocar, que esto fue hace 3, 4 años, que armamos con Carlitos, haces en el apagón, que a veces estábamos solos, a veces estábamos con el Lechu Beckerman, a veces estábamos con Diego Valdecantos, y bueno, o sea, hasta que Carlos fallece, o sea, inesperadamente, o sea, Carlos pega un bobazo y se nos va, y ya estamos en síntesis acá, ¿no?, en estos días.
Queda un abrazo hoy de una hoguera que hace tiempo mi pueblo encendió. Parece que me apagaron, pero no es así. Guardo el calor del incendio muy dentro de mí. Estoy esperando el tiempo de volver a ser juntito a mis compañeros otra vez arder. Solo soy carbón oscuro, solo soy sueño vacío, solo soy el tiempo que se va. Quiero ser de nuevo hoguera para alumbrar esta noche, quemar por siempre la soledad. Tiene una guitarra coplita que va abriendo picada al monte de mi soledad. Coplitas que son arroyos juntándose están y se van volviendo en busca del mar. Estoy buscando un destino, lo tengo que hallar. Juntito a mis compañeros más fácil será. Solo soy carbón oscuro, solo soy sueño vacío, solo soy el tiempo que se va. Quiero ser de nuevo hoguera para alumbrar esta noche, quemar por siempre la soledad. Juntito a mis compañeros más fácil será.
Beto Surey, La letra, Beto Suré, y la música, José Luis Conrado. Juntito a mis compañeros. Una breve pausa y luego continuamos hasta las 20 compartiendo Caja de Resonancia por Nacional Bariloche.